Para la Rañaga en el partidazo. Todo en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave sobre el accidente del helicóptero en el que anoche murió una familia española en el río Hudson, en Nueva York. Las autoridades encargadas de la investigación comparecen ante los medios, pero para no decir nada. Es prematuro aventurar una hipótesis sobre lo sucedido. Dicen que no van a especular hasta que tengan conclusiones firmes y piden a los testigos que les remitan los vídeos o las fotos que hayan podido hacer. Segunda, Francia crea una célula de información para la lucha contra las redes de traficantes que ayuda a entrar de forma ilegal a inmigrantes a través de los Pirineos. Estará formada por los servicios policiales, de inteligencia, aduanas y las Fuerzas Armadas. Más adelante se extenderá al resto de fronteras terrestres. Tercera, estamos pendientes de la posible puesta en libertad de quien fuera jefe de la unidad policial antiblanqueo de Madrid por ayudar a narcotraficantes a introducir cocaína en España. Ya sabes, el que guardaba 20 millones de euros entre las paredes de casa. Hace unos días, varios de los detenidos salieron de prisión por culpa de un error procesal en la Audiencia Nacional. Ya le vale. Y cuarta, el Tribunal Supremo abre dos causas penales contra el eurodiputado Alvise Pérez. Por un lado, está acusado de un delito de financiación ilegal por los 100.000 euros que recibió de manos de un empresario, y también se aprecian indicios de presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa de Salvador Illa. Según el fiscal, el documento es totalmente falso, confeccionado por Alvise para perjudicarle de cara a las elecciones catalanas de 2021. Noticia de ultimísima hora, hace minutos. Nos vamos hasta Nueva York.
It's America first. These countries are kissing my ass.
Los aranceles anunciados por el presidente Trump no son recíprocos.
La guerra comercial es un inmenso error.
En el momento, nuestro cliente ha paralizado los pedidos.
Señor Donald Trump ha declarado una guerra comercial global.
Se puede encarecer tranquilamente un 40 o un 50%.
A la guerra arancelaria.
El intervencionismo económico nunca ha funcionado.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Menuda semana llevamos hablando de aranceles, de guerra comercial, de subidas y bajadas históricas en las bolsas, del precio de los productos. El centro de atención se ha desviado a Washington, a Pekín, que cada día dan un golpe encima de la mesa para demostrar quién manda. Me quiero salir del carril, volver de nuevo a lo que está pasando en uno de los lugares más tensos y peligrosos del mundo. Esta mañana, nuevo ataque aéreo del ejército de Israel en Jan Yunis, al sur de Gaza, que ha acabado con la vida de una familia palestina de 10 miembros, entre ellos niños de 3, 13 años. La guerra de Israel continúa cobrándose vidas y la paz en la zona por ahora parece estar muy lejos. A pocos kilómetros de ese lugar, en Jerusalén, el silencio de las noches se rompe con este sonido. En las calles se intenta que la vida sea algo parecido a la normalidad, pero es inevitable pensar que la guerra está a menos de 70 kilómetros. No se duerme tranquilo. Cuando uno va al trabajo no tiene la seguridad de que pueda volver. Virginia es una guía turística en Jerusalén.
Hace unos días, prácticamente todos los días, porque nos estaban tirando misiles desde Yemen, prácticamente. Por tanto, sí, estaban sonando las sirenas tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, prácticamente todos los días. Y muchas veces por la noche y por la mañana.
Estos días son especiales para una ciudad tan emblemática como Jerusalén. Entramos en Semana Santa, también en un periodo en el que se celebra la festividad judía de Pesaj, la Pascua judía. Hablamos de un momento en el que sus calles debían estar abarrotadas de fieles, religiosos, turistas. A pesar de que los vuelos internacionales se realizan, el conflicto ha hecho mucho daño al turismo.
La mayoría del turismo que hay es turismo judío, que viene ahora por las fiestas judías de Pascua. Hay grupos cristianos, pero muy poquitos por el miedo, ¿vale? Entonces sí, hay turismo, pero no son las cantidades de turismo que había antes. Y mucho es turismo judío, americano o francés de judíos que viven en la diáspora, ¿vale? Y grupos cristianos que por los precios que está mucho más bajo de lo habitual, pues aprovechan sabiendo que normalmente no pasa nada.
En esta ciudad vieja de Jerusalén, las tiendas no tienen apenas clientes, hay pocos peregrinos y palestinos cristianos, muchos residentes en Cisjordania, que no han obtenido permiso para visitar la Ciudad Santa. Para que te hagas una idea, en febrero, el último mes del que hay datos, llegaron al país cerca de 68.000 turistas, un 78% menos que en el mismo periodo del 23 y un 80% menos que en 2019, antes de la pandemia. Las cifras han crecido, pero nada tiene que ver con lo de años atrás.
Un poquitito más, pero muy poco, ¿eh? O sea, como te digo, hay turismo, es verdad que sí que ha habido un aumento, pero no significativo como antes del COVID, que había más de 3 millones de turistas al año, ¿vale? O sea, sí ha aumentado, pero no significativamente, sino pues un poquito.
De esos 3 millones de turistas que normalmente visitaban Israel el pasado año, tan solo entraron 850.000, con Estados Unidos como primera procedencia. El miedo o el aumento de atentados en la ciudad está afectando a las guerras del turismo, un sector clave en este país.
Sí, hay miedo porque hay mucha incertidumbre, sobre todo pues que llevamos un año y medio de guerra, mucha gente, muchas familias israelíes con hijos en el ejército. Hace 3 días han tirado un misil en Ashkelon y cayó el misil en una casa, no pasó nada, gracias a Dios. Pero sí, claro que hay miedo. A ver, no es un miedo como otros lugares donde hay está peor la situación, ¿vale? Como en Gaza, lo que sea, pero sí que hay miedo.
Precisamente. Si hablamos de miedo, imagínate lo que tienen que estar pasando los civiles que aún permanecen agolpados en los campamentos de Gaza. Todo mientras desde la Casa Blanca planean que esta zona sea una riviera en Oriente Próximo. ¿Cómo se vive allí? ¿Qué importancia tiene esa franja para el mundo? Hoy volvemos a Oriente Medio para hablar del conflicto y en concreto de la situación en Gaza. Desde el 18 de marzo, las fuerzas israelíes han intensificado las operaciones en Gaza, emitido órdenes de evacuación, han ampliado la zona de seguridad dentro de las fronteras de la franja. La situación es, otra vez, muy complicada incluso para los médicos de ONGs que trabajan en la zona. Hace unos días, una de estas bombas cayó a menos de 300 metros de la clínica de Médicos Sin Fronteras. En ese ataque, 2 personas murieron, entre ellas un niño de 2 años. Así lo explicaba cómo lo vivió uno de los médicos, Miriam Larusi.
El equipo médico en el momento estaba de verdad en shock del ataque, muy cerca de ellos, pero también en shock de ver el estado de los pacientes que llegaron en este momento. Lesiones por todo el cuerpo, sangre y gritos y un nivel de miedo que es el día a día ahora en Gaza.
Tras esos ataques, se han visto obligados a reducir los equipos y dejar solo a 1/3 del personal trabajando por turnos en alguna de las instalaciones, incluidas la de Al-Mawasi. Un escenario que ha puesto en riesgo a todos los que trabajan allí. Para que te hagas una idea, casi 400 trabajadores humanitarios han sido asesinados en el último año y medio.
Las instalaciones donde trabajamos nosotros son todas notificadas a todas partes del conflicto. Ahora pedimos otra vez que se respete a los centros sanitarios, a los pacientes y a la población civil.
Por seguridad y para garantizar la atención médica, se vieron obligados a reducir los equipos y dejar solamente a 1/3 del personal, en fin, en algunas de esas instalaciones, como digo. Franz Lueff es coordinador de emergencias en Gaza y nos atiende desde allí. Franz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero de todo, bueno, ¿qué tal tú? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Y hazme una foto de la zona, Franz.
A ver, te hago una foto. Estoy aquí en Khan Yunis. Es a la costa, fronterizo con la parte más al sur de Gaza. Y tenemos frío, ha cambiado un poco el tiempo. Hay mucho viento y atrás tuvimos una noche tranquila, si se puede decir eso, en comparación a las noches anteriores, con muchísimo ruido de explosiones, de ataques, de bombas, pero anoche y hoy por el día estaba más o menos bien, digamos así.
Franz, hemos escuchado a Miriam Larusi decir que los propios equipos médicos estabais impresionados del estado de los pacientes, de cómo llegaban los heridos. En la última semana habéis atendido a cerca de 400 personas al día. Si hubiera que hacer un denominador común, en general, ¿cómo llegan?
Llegan como puedan. Y con mucha frustración, hace un par de días he estado con ellos en uno de nuestros centros y después de la consulta un paciente se acercaba a mí y me, obviamente con un problema o no estaba a gusto y pidió un compañero mío en casa tía que me traduzca, ¿no? Que quiere, ¿no? Y me estaba explicando que tiene una enfermedad crónica y por qué solo le damos la medicación para una semana y no para todo el mes. Así tiene que venir y ponerse el riesgo una vez a la semana para venir al centro de salud nuestro. Y claro, y tenía toda la razón. Y explicándole que no está entrando medicamentos, suministros a Gaza por el bloqueo por parte de Israel y que no sabemos cuándo vamos a recibir más, sabiendo que nuestros medicamentos y nuestros almacenes son cada vez menos, se rompe el corazón de no poder ofrecer más. Es horrible la situación. Es difícil y triste no poder ofrecer más.
La ayuda humanitaria no llega o llega con cuentagotas, precisamente por esa frontera sur de Egipto.
No llega nada. Hace ya de más un mes no llega nada. No, y no solo eso. Lo han cortado la luz, lo han cortado el agua. Hace una semana, en uno de esos bombardeos diarios, se dañó la línea de agua principal para la ciudad de Gaza, suministrando un 70% para la población, que ahora no llega. Es el agua que ahora no llega para la población. Y es en una zona que no está accesible para que técnicos pueden accederlo para reparar la línea. Entonces, es un sinfín de problemas, de retos diarios que tiene la población y con esa certeza no está mejorando y mañana va a ser peor y llega la gente a nuestras clínicas.
Claro. Y una última cuestión, Franz, te iba a preguntar, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué crees que, cómo puedes decirle a la gente, pide, qué puede ocurrir en el futuro próximo en Gaza?
Yo soy optimista. Yo creo que es difícil trabajar en lo que estamos trabajando, pero también soy realista. Yo creo, si no hay una decisión política pronto, y aquí hay que incluir todos los actores de Israel, empezando con Estados Unidos, si no se toma esa decisión de volver a la tregua, si no se tome la decisión de dejar entrar comida, de dejar entrar medicamentos y los materiales necesarios para asistir a la población, nos acercamos al abismo y en unos años nos vamos a todos preguntar cómo ha sido posible que hemos dejado pasar eso y no hicimos nada. No hay mucho más tiempo para aguantar, ¿no? Y por eso soy optimista que sí, que se va a llegar, pero también soy realista. Igualmente no va a venir en tiempo.
Franz Lueff, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Gracias por atendernos y suerte, amigo. Cuídate.
Gracias.
Buenas noches. Son siglos y siglos de paseo por este territorio a orillas del Mediterráneo que batalla tras batalla, imperio a imperio, dibuja en el imaginario una especie de aldea gala, como si fuera Asterix y Obelix, pero de verdad. Siempre resistiendo, reivindicando su autonomía para desesperación de conquistadores. Así describe Gaza nuestro compañero Mikel Ayestarán en su último libro, Historias de Gaza, la vida entre guerras, que edita Península y que hoy ha venido a presentarnos. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, como siempre, los libros hay que empezarlos por las dedicatorias o por los mapas. Leo la dedicatoria. Para Cayet, mi querido Abi Omar. ¿Quién es?
Bueno, Cayet Abu Omar es la persona con la que yo trabajo en Gaza desde hace 20 años, ¿no? Es, digamos, lo que los periodistas llamamos fixer, que tú conoces también,
sí.
Que es mucho más que un intérprete o que un... Es mucho más que un mero traductor, ¿no? Es, en mi caso ya se ha convertido pues en parte de la familia, yo diría, ¿no? Nos conocemos, he visto nacer a sus hijos, hemos trabajado en situaciones complicadísimas, en las grandes ofensivas de Israel, pero también, y eso lo destaco en ese título del libro, en la Gaza entre guerras, ¿no? Hemos trabajado. Y para mí, desde luego, sería imposible entender la franja de Gaza sin la visión de este refugiado del campo de Jabalia, con familia en Málaga, cabezota, con un español impecable y con una visión de política de la jugada que yo todavía no sé cómo las diferentes autoridades que han pasado por Gaza en los últimos años no se lo han quitado del medio, porque este hombre dice lo que piensa.
Qué bueno. Yo todavía recuerdo a Mohamed, ese fixer, ese amigo que tú nos buscaste en Irak. Siempre que hemos ido a Irak hemos trabajado con él y la verdad es que son una gente increíble.
Sí, sí, claro, son mucho más que nuestros ojos allí, ¿no?
Sí, son una especie de ángeles de la guarda.
Tú aterrizas como un paracaidista, ¿no? Y al final pues necesitas una persona que sea muchísimo más que un traductor,
es verdad.
O sea, que te ponga los pies en el suelo, porque tú tienes un tiempo muy limitado, tienes que empezar a trabajar de forma rápida, y eso ya, si lo traducimos a un lugar como el espacio, como es la franja de Gaza, pues imagínate.
Claro. Hablando del lugar, veo el mapa en la segunda página del libro, Historias de Gaza, veo el mapa, y lo primero que pienso es cómo un fragmento de tierra tan sumamente pequeño es tan clave en el planeta Tierra.
Bueno, precisamente por esa situación geoestratégica privilegiada que tiene, ¿no? Es puerto para el Mediterráneo y es puerta para el desierto. Esto desde hace 3.000 años, por eso, sobre todo la ciudad de Gaza, ¿no? Es un lugar que los diferentes imperios que han pasado por aquí, empezando por los egipcios, por los antiguos faraones, pues han intentado, por supuesto, pues tenerlo bajo su control por ese potencial estratégico que tiene, ¿no? Es el gran final de las rutas caravaneras que venían desde Oriente, es el gran inicio de las rutas comerciales hacia el Mediterráneo, y por eso pues bueno, tiene un valor incalculable históricamente, aunque eso, Ángel, en el día a día se nos escapa, ¿no? Porque estamos aquí con los cohetes de Hamás, con los bombardeos de Israel, y nos olvidamos que este lugar tiene 3.000 años de historia.
Claro. El libro, no podía ser de otro modo, empieza con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Mikel, en cierta ocasión, Alcoberro, el histórico corresponsal de La Vanguardia en la zona, recuerdo que tomando un algo con él en Beirut, me dijo: si alguien te explica o te dice que entiende lo que ocurre en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. ¿Oriente Medio es incomprensible?
Yo creo que incomprensible e imprevisible, ¿no? Si repasamos un poco la hemeroteca, Ángel, ni los grandes expertos, los grandes, analistas israelíes con los mejores contactos en los servicios de inteligencia o las mejores fuentes cercanas a Hamas, nadie podía imaginar una operación de esta magnitud por parte del movimiento islamista, ¿no? Y llegó. Y esas son las cosas que, desde luego, yo me llevo encontrando en las últimas dos décadas en esta región, ¿no? Cosas que ocurren sin previo aviso, digamos, ¿no? Cuando nadie se lo espera, pues entonces es cuando estallan las noticias más gordas, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, durante la primavera, si lo recuerdas, o como ha ocurrido recientemente con Bashar al-Assad, que en una semana ha pasado a la historia. Este tipo de cosas son así, y el 7 de octubre fue así también.
Uh-huh. Oye, una de las anécdotas que cuentas en el libro, en Historias de Gaza, y que se repite en todas las guerras del mundo en los últimos tiempos, es que nadie recoge los zapatos entre las ruinas de los edificios reventados. ¿Por qué?
Exacto, exacto. Y me alegro que tengas que hayas también captado esa misma percepción. Es así. La gente, en muchos casos, sobre todo en la situación de Gaza, se debe a que pues se están bombardeando uno tras otro edificios civiles. Ahí vive muchísima gente. Y la gente sale con lo puesto, ¿no? Entonces, muchos salen con el par de zapatos que tienen puesto y otros se quedan ahí. Pero luego también hay zapatos de gente que lo pierde a la carrera, hay otros zapatos de vete tú a saber, ¿no? Pero normalmente, además, es muy difícil que encuentres los dos pares, ¿no? Siempre encuentras o uno u el otro, ¿no? Y es una, esta es una de las historias a distancia, ¿no? Que he trabajado yo también este año con gracias a Kayet, en YouTube y en Instagram. Hicimos una historia precisamente buscando a los dueños de esos zapatos, ¿no? En diferentes barrios cercanos que él conocía, y fuimos localizando a los dueños, intentando localizar o investigar cuál ha sido el paradero de los dueños de esos zapatos, ¿no? Pero sí, es una cosa inquietante en estos lugares, sobre todo después de los bombardeos, ¿no? En lugares bombardeados, el ver la cantidad de zapatos que quedan tirados por la calle.
¡Qué locura! Oye, yo recuerdo la primera vez que estuve en el Líbano, recuerdo desde los altos del Golán cruzar hasta la playa, subir por la costa, casi hasta el norte, hasta Siria. Recuerdo hasta el paso hacia Siria. Recuerdo cómo mirando el Mediterráneo decía, pensaba para mí, es exactamente igual que la playa, si estuviera limpio y no tuviera chatarra, que la playa en Valencia. Se nos olvida que eso es el Mediterráneo, Miquel.
Exactamente igual. Y lo tenemos aquí cerca.
Ahí enfrente.
Exacto, son nuestros vecinos. Gaza es un vecino de costa de las costas españolas. No lo tenemos tan lejos, pero sí, se nos olvida. El que ha tomado buena nota de esto, por ejemplo, es Donald Trump, ¿no? Mm. Por eso precisamente tiene ese plan sobre la mesa de expulsar a los 2 millones de gazatíes y levantar ahí una serie de hoteles. Un plan que, por cierto, ya tuvieron los egipcios durante la primera ocupación.
En el libro describes, como tú escribes en el periódico o en una editorial, describes la dignidad en la mirada de los palestinos. ¿Cómo es? Descríbemela.
Pues muy difícil de describir, ¿no? Porque realmente yo no creo que sean, no es la población, digamos, peor tratada por los dirigentes, ¿no? No sé, me viene, por ejemplo, a la cabeza los sirios con Bashar al-Assad, ¿no? La brutalidad, ¿no? Del régimen de Assad, por ejemplo, con los sirios. Pero yo creo que sí, los palestinos son, de lo que yo conozco, al menos los más humillados, ¿no? Absolutamente humillados. Y la respuesta, claro, ante la inmensísima superioridad que tiene el enemigo, y en este caso las fuerzas de ocupación, pues es esa, al menos esa mirada, ¿no? Y yo, por ejemplo, me la encontraba todos los días cuando vivía en Jerusalén, en la puerta de Damasco, en las abuelas que estaban ahí vendiendo verduras, ¿no? Les pueden quitar todo, pero eso no se lo pueden quitar, ¿no? Esa mirada no se lo han podido quitar. Y es una mirada que tú ves que se está transmitiendo de generación en generación, y la tienen desde los niños hasta los adultos, ¿no? Esa mirada de con un odio tan profundo, ¿no? Que te deja bien claro cuando miras a esos ojos que eso está muy lejos de resolverse.
Miquel, pensando en Gaza y pensando en los rehenes, ¿te imaginas cómo tiene que ser la vida de los que sigan vivos, si es que alguno sigue vivo?
Pues imagínatelo, tiene que ser un auténtico infierno. Estamos hablando de año y medio viviendo en un lugar absolutamente cercado, donde apenas tienen alimentos en su situación. Están viviendo en me imagino que la mayoría de ellos estarán en túneles mega secretos, en condiciones de extrema dureza, ¿no? O sea, tiene que ser una vida realmente dura. Estamos recibiendo los testimonios de los que han podido ir saliendo gracias a los dos grandes momentos de acuerdo, ¿no? Que ha habido entre Israel y Hamas. Y la verdad es que, por supuesto, todos los testimonios están muy controlados, ¿no? pero las cosas que llegan pues son terribles, ¿no? Imagínate estar un año y medio de cautiverio en un sitio como Gaza, bombardeado cada día, ¿no? Tiene que ser una situación durísima.
Miquel, ahí estarán. Terminamos casi como empezamos, leyendo en el capítulo de agradecimientos el siguiente entrecomillado: una vez que Gaza entra en tu vida, se queda para siempre. ¿Por qué?
Porque es un sitio muy especial, Ángel. Mira que me ha tocado cubrir conflictos, pero yo creo que es el tema sobre todo del bloqueo, ¿no? El tema del bloqueo que se ha alargado durante tanto tiempo y que ahora mismo es un bloqueo ya absolutamente medieval, donde no entra ni comida, ni medicinas, ni nada. Eso es lo que le daba a este lugar una atmósfera que yo no he conocido, ¿no? Esa sensación de opresión, de distancia del mundo exterior, de que nunca, hay mucha gente que sabía que nunca iba a poder superar esa verja de separación, que no poder disfrutar del mar que tienes delante, porque esto también lo tienes controlado. Yo creo que eso es lo que lo hacía tan especial, ¿no? Y las ganas que tenían los gazatíes de tener siempre contacto con gente del exterior, ¿no? Esas preguntas constantes, ¿no? que te hacían, y esa alegría que se veía también en las calles, ¿no? Muchísimos niños, la población muy concentrada, lógicamente. Un lugar absolutamente especial y único, ¿no? Por culpa del bloqueo.
Miquel Ayestarán, nuestro colega, firma su nuevo libro Historias de Gaza, la vida entre guerras, edita Península en su colección Odiseas. No es un libro, es un pedazo de reportaje de 200 y pico páginas. Miquel, enhorabuena, amigo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo. Chao, chao. Hoy hemos vuelto a hablar de Oriente Medio, de la situación en Gaza, donde se cumplen más de 550 días de guerra. Los bombardeos y las órdenes de evacuación están haciendo que miles de personas se agolpen en la franja sin poder huir o escapar. Situación que se complica tras el fin de la tregua y que corta otra vez las esperanzas de una región considerada como tan clave como imposible en el planeta. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buena noche de viernes.
Oye, nos hemos salido del carril otra vez, Luis. Sí, volvemos a hablar de la guerra en Oriente Medio. Sí. Digamos que hablar de la gente.
Efectivamente. Mira, es que además estaba yo pensando que en las guerras tradicionales, las que hemos estudiado en la escuela, había una especie de pacto caballeresco en el que los ejércitos se enfrentaban en campos de batalla, pero el objetivo no era atacar a poblaciones civiles, aunque siempre hubo globos incendiarios desde el siglo XIV y ataques a civiles, pero no era lo normal. A partir de la Primera Guerra Mundial, con el avance de la aviación, el bombardeo sobre las poblaciones civiles se disimuló, llamándoles ataques estratégicos, es decir, se decía que el objetivo eran fábricas o aeropuertos o núcleos militares, y que si morían cientos de civiles se trataba de los llamados daños colaterales. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, se dejaron de disimulos y bombardear ciudades y matar civiles, cuantos más mejor, para aterrorizar a la población del país enemigo, se convirtió en uno de los objetivos más importantes. Por cierto, el ensayo general de esa monstruosidad se llevó a cabo en nuestra guerra civil, en la Guerra Civil Española, y ya se ha convertido, por lo que vemos, en una costumbre de este siglo XXI. En la guerra de Gaza ha sido una constante, y es cierto que Gaza estaba dominada por los terroristas, pero en esta última fase, el repugnante bombardeo sobre escuelas y hospitales casi supera las barbaridades de Putin en la guerra de Ucrania. Ya solo le falta a Netanyahu secuestrar niños gazatíes por cientos y llevarlos a Israel, como ha hecho Putin con los niños ucranianos. O escuchar al gran fanfarrón que iba a construir un resort, lo acabáis de decir ahora, sobre los cadáveres y los escombros de los edificios derrumbados, empleados como cimientos. Siempre me he puesto del lado de los judíos en contra del fanatismo musulmán que sigue anclado en la Edad Media y en las guerras de religiones de los siglos XVI y XVII. Pero la actitud de Netanyahu, contra la que están cientos de miles de judíos que viven en Israel, va a conseguir cambiar mis simpatías. Que Israel sea una contención del terrorismo musulmán y de las ambiciones de las dictaduras teocráticas del Medio Oriente no puede ser una carta en blanco para que el ejército israelí actúe con una brutalidad que incluye asesinar a voluntarios de la Cruz Roja Internacional. Si hubiera votaciones, Netanyahu sería el perdedor y no sabe que hoy gozar del apoyo de Donald Trump, el gran fanfarrón, es lo mejor para ganarse las antipatías mundiales.
Gracias, Luis. Buen fin de buena Semana Santa.
Igualmente, y que no llueva el Domingo de Ramos.
Venga, adiós, amigo.
Hasta ahora.
¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, hoy le tocaba responder a China, era de prever. El gigante asiático le sube los aranceles de nuevo a los Estados Unidos del 84% al 125%. China mantiene el pulso, ha anunciado que desde mañana mismo entrarán en vigor. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC y nos acompaña todos los viernes. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola,
Hola, buenas noches.
¿Van a parar ya? Esto va de coña, no parece, ¿no?
Pues parece, no sé si va de coña o no, pero es verdad que llegado a un porcentaje es que ya te da igual, o sea, ya no se puede comerciar con aranceles del 100% o más, vamos, ya vamos unos por el 145, los otros por el 125, o sea, ya es imposible comprar productos de estos países, ¿no? Estados Unidos de China y China de Estados Unidos, o sea que ya, en fin, me parece una locura, ¿no?
El problema está en que en el caso de Estados Unidos, muchísimos componentes de sus cosas, y no te digo ropa o alimentos, vienen de China. A ver quién es el guapo que los paga. En fin.
Pues eso. En fin, ellos sabrán, pero al final los principales perjudicados son los ciudadanos americanos, que son los que tienen que pagar ese porcentaje de arancel, y luego las propias empresas que fabrican allí, pero muchas con eso, como dices tú, con componentes que vienen de China, con lo cual el producto final les va a salir por un ojo de la cara, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues no sé a qué están jugando. El experimento que están haciendo me parece muy peligroso, desde luego.
El último movimiento de esta guerra lo ha dado China, como decimos, pero Estados Unidos no descarta aumentar esos aranceles, aunque Trump cree que su homólogo chino quiere negociar. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ahora mismo el listón de los aranceles impuestos por Trump a China se queda, por tanto, sin movimientos hoy desde la Casa Blanca, en el 145%, aunque no podemos descartar nada con Trump de por medio. Dicen desde Washington que los asiáticos están dispuestos a negociar, aunque es verdad, no confirman si esas conversaciones ya han comenzado o tienen previsto iniciarse en algún momento. Desde la administración Trump siguen insistiendo. Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca.
Continuaremos con las negociaciones. Mientras tanto, habrá una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos mientras estas negociaciones sigan, pero se mantendrá el arancel universal del 10%.
Esos son los aranceles al resto del mundo, pero por ahora, entre Estados Unidos y China, el último movimiento es por parte asiática, que eleva esos aranceles, lo decías tú, Ángel, hasta el 125%. Y ojo que el gigante va más allá, vuelve a denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Es ya la cuarta vez que lo hace.
China eleva la tensión justo en el momento en el que Xi Jinping recibe a Pedro Sánchez. ¿Qué hemos negociado, Iván?
Bueno, la respuesta rápida es nada concreto, Ángel, porque Sánchez lo que ha hecho es destacar básicamente a China como un socio imprescindible.
Creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea y también entre China y España.
Es que si miramos el papel firmado como tal, nada. Solamente se han pactado dos protocolos, llamémoslo así, que van a permitir aumentar la capacidad exportadora de los productores de cerezas y de porcino, de la carne de cerdo. En el primer caso, el protocolo firmado va a tener una duración de 3 años. Supone la apertura, por fin, del mercado chino a este producto español. La materialización de un acuerdo que va a tener lugar en los próximos meses, por eso digo que firmar no se ha firmado nada y que las autoridades chinas van a visitar en las siguientes semanas España. En general, como te digo, sin acuerdos concretos, sin cifras, solamente buenas intenciones.
¿Qué te parece este viaje de Sánchez a China, Yolanda?
Bueno, pues a mí no me parece mal que busquemos socios comerciales, ¿no? Otra cosa, porque es verdad que al final Estados Unidos nos está empujando a ello, ¿no? Lo que pasa es que a mí China tampoco me parece un socio de fiar, ¿no? Y lo vimos, y de hecho lo que vimos en la pandemia y lo que dijimos, oye, tenemos que empezar a depender menos de China. Entonces, bueno, pues en fin, que haya buenas relaciones. Yo creo que la Unión Europea también está buscando algún tipo de acuerdo con China. De hecho, ayer mismo hablaba de aquellos aranceles, si recordáis, que se pusieron en verano a los coches eléctricos chinos. Estaban empezando a negociar para que en vez de esos aranceles se pusieran unos precios mínimos. Pues bueno, está bien, sobre todo porque nos está empujando Estados Unidos, pero por un lado tendría que ser una posición común de la Unión Europea, cuidadito con ir por nuestra cuenta. Es verdad que desde el gobierno se decía que no, que se iba apoyado, que se iba con el consentimiento de Bruselas. También es verdad que la señora von der Leyen llamó ella misma a Xi Jinping para que se viera que aquí Bruselas tiene su propia posición para marcar territorio. Pero bueno, a mí tampoco me parece tan grave, ¿no? Se está poniendo, es verdad, desde el PP se está metiendo mucho con el presidente por este asunto, pero a mí no me parece mal que se busquen acuerdos comerciales.
Estoy de acuerdo. Desde Europa han abierto ya la negociación con Estados Unidos, pero también sin dejar de mirar a China, lo apuntabas. Los cálculos que se hacen desde Bruselas valoran todas las posibles opciones que esta guerra podría deparar para los países de la Unión. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Bruselas ha echado cuentas de mantenerse los aranceles del 20%. El impacto sería mayor para Estados Unidos que para la Unión Europea. La economía norteamericana perdería más del 3% de su Producto Interior Bruto frente al 0,6% de impacto en Europa de aquí al 2027. Y el comercio mundial se reduciría en un 7,7%. Por eso la Comisión está abierta al diálogo. Por eso ha suspendido 3 meses el arancel del 25% a productos americanos que comenzaba a aplicarse el próximo martes, aunque al mismo tiempo la presidenta von der Leyen ha puesto el foco en la posibilidad de penalizar a las grandes tecnológicas americanas si la negociación no da fruto. Y otro mensaje desde Europa, el lanzado por la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde.
Now with that, I will simply say that the European Central Bank is monitoring and is always ready to use.
Decía Lagarde que el supervisor va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para controlar los precios.
That were necessary in order to procure price stability.
Y lo hace a pocos días de la reunión del próximo jueves. Los mercados ya descuentan que podría haber otra rebaja de un cuartillo de punto.
Los mercados, Iván.
Bueno, lo de la montaña rusa que se está viviendo en los mercados se está quedando corto para lo que ha pasado, por ejemplo, hoy en las bolsas mundiales. El último que está a punto de cerrar es Wall Street. Hasta ahora intenta desquitarse de las caídas. Es verdad que sube, pero ligeramente, en torno al 1%. Aunque el gran perdedor de hoy, sin duda, es el dólar. Se ha convertido en la última víctima de las turbulencias ante la amenaza de que la guerra comercial lleve a Estados Unidos a una recesión y está en una posición muy débil, por ejemplo, frente al euro. Mirando a las bolsas europeas, vemos cómo todas han cerrado casi planas, pero también con ligeras pérdidas. Entre ellas, el IBEX, apenas 3 décimas, ha dejado para cerrar esta semana de la guerra comercial con una caída total. Al final no ha sido tan grande, del 1,1%.
¿Cómo analizas el tema de las bolsas, Yolanda?
Pues una locura, ¿no? La volatilidad que está habiendo estos días. O sea, como, o sea, un señor, al final es un señor el que está jugando con el mundo entero, ¿no? Y dices, bueno, lo está haciendo para hacernos daño a los demás, pero es que a los primeros que hace daño es a los ciudadanos norteamericanos, porque es verdad que a lo mejor en España hay gente que tiene planes de pensiones o que tiene fondos de inversión, pero es que en Estados Unidos, yo creo, el 90% de los ciudadanos tienen esos planes en sus trabajos y se están viendo afectados por todo esto, ¿no? A mí jugar de esta manera con la vida de la gente me parece que Donald Trump ha empezado o está aplicando un experimento que es muy peligroso, y esos datos que nos comentabais hace un momento, ¿no? De cuál es el impacto que puede tener en la economía europea, en la economía americana o en la economía mundial, al final es verdad que todos vamos a sufrir, pero es que los que más van a sufrir o están empezando ya a sufrir son los propios americanos. Y es verdad que el volantazo del otro día dice, bueno, ha dado un poco marcha atrás, pero sigue la incertidumbre instalada, porque lo que te dicen ahora es que te dan 3 meses de tregua, y de hecho un 10% ya se está aplicando de arancel para todo, ¿no?
Hoy se ha confirmado que el IPC se moderó hasta el 2,3% el mes pasado, gracias a la luz, que se abarató con tanta renovable, y también al combustible.
Sí, en marzo vivimos, Ángel, el primer descenso de la inflación en los últimos 5 meses, pero ojo, porque hay muchísimos productos de primera necesidad que siguen subiendo. Lo estamos notando en la cesta de la compra, sobre todo, que ha subido más de un 2% con respecto a hace un año. María Jesús Fernández es analista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La inflación en los alimentos no elaborados ha aumentado mucho en los 2 últimos meses. Los huevos, carne de vacuno, frutas y hortalizas. En algunos de estos casos puede estar relacionado con circunstancias transitorias ligadas a la climatología, pero hay otros casos como es el de los huevos, en que puede haber un componente más permanente.
También las legumbres suben más de un 7%, el chocolate, que sigue disparado un 24%, en el lado contrario de la balanza, el aceite de oliva, que ha rebajado su precio hasta un 40%.
¿Qué se espera de inflación en mitad de este follón?
Claro, para los próximos meses ese IPC va a depender mucho, Ángel, del precio del petróleo, sobre todo los carburantes, que ahora mismo siguen con su caída, sobre todo el petróleo, por esta guerra arancelaria, que aún es pronto para dilucidar cómo puede repercutirnos, como aseguran los expertos.
Si la Unión Europea adopta una respuesta comedida, moderada, y no eleva los aranceles de una forma intensa y de una manera generalizada, el impacto que predominaría, al menos a corto plazo, sería un impacto favorable a un descenso de la tasa de inflación.
Hay que verlo, va a depender de varios factores, por ejemplo también del precio de los servicios, por ejemplo los paquetes turísticos, estos ya han comenzado a subir en plena operación salida de Semana Santa, al igual que hoteles y restaurantes, y esto es algo que va a ir increciendo hasta final de verano.
¿Esta guerra arancelaria va a afectar mucho al bolsillo, Yolanda?
Pues hombre, como decía ahora mismo el analista, depende, o sea, para nosotros en el caso de los europeos, dependerá de si les ponemos también aranceles a ellos y a qué nivel se lo ponemos, ¿no? O sea, es verdad que aquí hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice, Europa debería ser más firme, igual que China, tú me pones un 20, pues yo otro 20. Pero es verdad que también hay otra gente que dice, bueno, es mejor dejar que se cuezan en su propio jugo los americanos, porque al final los más perjudicados van a ser ellos, hombre, sin que te tomen el pelo. Pero de momento a mí me parece bien esta tregua que también Europa le ha dado a Estados Unidos, porque lo que estamos viendo que está ocurriendo, el dólar se está depreciando. Eso, por ejemplo, a España, que es muy dependiente energéticamente, entre el petróleo bajando y el euro más fuerte, eso te abarata al final las importaciones. Esto te permitirá comprar los productos a precios más bajos. Hombre, si entramos en una guerra global y finalmente nosotros también les ponemos esos aranceles, pues lógicamente acabaremos pagando todo más caro, pero bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa.
Semana Santa, que en términos de turismo no parece afectar al posible mal tiempo. Desde el sector hablan de cancelaciones puntuales, pero ocasionadas más por la guerra comercial, no por el tiempo. Dicen desde la patronal Exceltour que por ahora estos aranceles no cambian la previsión de crecimiento del turismo para este año. ¿Tú qué crees? ¿Puede afectar, Yolanda?
Bueno, yo creo que a quien les puede afectar a lo mejor es a los americanos, ¿no? Que yo creo que esta antipatía que están generando el señor Trump metiéndose con todo el mundo, pues sí que hay, sí que se empieza a oír hablar de que se están frenando los viajes a Estados Unidos. Pero en ese sentido, a lo mejor España se puede convertir también en destino de personas, pues de Canadá, por ejemplo, de otros países que antes iban allí, aunque es cierto que los datos que tenemos, vamos, a nosotros lo que nos llega es que se prevé récord en Semana Santa, a pesar del tiempo que está un poquito en el aire, y que además nos encaminamos ya a esos 100 millones de turistas. Aquí el debate que tenemos casi es otro, es hablar de esa masificación, si hasta qué punto hay que estar incrementando año tras año el número de turistas que entran, cuánto podemos asumir, y si no habría que apostar por otro tipo de turismo que se deje más dinero, pero que no sea tan masivo, ¿no?
Claro. La patronal de la banca asegura que va a recurrir el impuesto al sector prorrogado por el gobierno. Alejandra Quindelán preside la EBE.
Lo que sí que vamos a hacer por nuestra parte es recurrirlo, como recurrimos el gravamen. Como sabéis, nosotros desde la asociación no podemos recurrir lo que es la ley, pero sí que vamos a recurrir actos derivados de la ley, como por ejemplo el modelo de liquidación que está este momento, que estamos esperando que se publique definitivamente, porque estaba consulta.
Una batalla interesante. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues sí, veremos a ver qué dicen los tribunales. De momento es cierto que, bueno, hasta los organismos internacionales, ayer mismo el Fondo Monetario Internacional decía que, bueno, que ese impuesto no tiene sentido. O sea, si tú quieres que los bancos paguen más, pues bueno, sube el impuesto de sociedades, pero es que estás creando, en teoría este era un impuesto que se creó en un momento determinado, con un objetivo determinado, que fue toda la crisis, tras toda la crisis de inflación que hubo tras la invasión rusa de Ucrania, que decían que los bancos estaban ganando mucho dinero, bueno, pues que, pero era para un motivo concreto. Pero claro, no puedes dejar eso por los siglos de los siglos. Tú ya tienes un impuesto que grava los beneficios empresariales. Si quieres que paguen más impuestos, sube el tipo del impuesto de sociedades, pero no crees 800 impuestos, que además es claro, que ni siquiera graban esos beneficios, ¿no?
Oye, y una cosita más. Hoy se ha actualizado el índice para el precio de los alquileres. Los contratos que se revisen en este momento no podrán subir más del 2%. Cifra que se da a conocer en la misma semana en la que hemos conocido que alquiler es un 7% más caro que hace un año. Ojo, en Baleares es más todavía. Ayer el Fondo Monetario nos avisó que topar precios no es la solución. ¿Qué te parece?
Pues yo creo que lo repetimos una y otra vez, que al final topar los precios, y de hecho ya tenemos experiencias empíricas, ¿no?, en algunos municipios de Cataluña, y en concreto en Barcelona, que lo que está provocando, dice, sí puedes contener un poco los precios, pero disminuyes mucho la oferta, con lo cual al final no estás solucionando el problema de la vivienda, no estás facilitando que el ciudadano tenga acceso a esa vivienda, sino simplemente que al que la tiene ya, que no le sube tanto. Bueno, pues me parece que es hacer un pan con unas tortas, que no solucionas el problema con esas medidas.
Pues que tengas un buen fin de semana, Yolanda. Feliz Semana Santa.
Lo mismo para vosotros, y a ver si se nos tranquiliza el señor Trump en esta semana.
¿Tú crees?
Y no, pero bueno, por desear. No por vale, desear lo que no quede.
No vale confundir deseos con realidad.
Bueno.
Gracias.
Feliz Semana Santa. Adiós.
Adiós, Yolanda. Chao. Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Las tendencias en el mercado del arte, que nunca te había hablado de ellas. Faltan dos meses escasos para que abra sus puertas en junio Art Basel. Esa es la feria más importante del mundo. Es de arte moderno y contemporáneo, del 20 y del 21, básicamente. Comenzó en Suiza y ahora se celebra en la propia Suiza, en Basilea, también en Miami, en Hong Kong y en París. Y elaboran una publicación de Art Market que pretende aumentar la transparencia en este mercado y que año tras año fija las tendencias.
¿Cuál sería, si tuviéramos que elegir una, la tendencia, la moda en ese mercado del arte?
Hay varias, pero una de ellas, piezas enormes. Eso de colocar un montón de pequeños cuadros sobre el sofá no está para nada de moda. Si puedes poner algo de lado a lado de la casa, del tamaño de las meninas, mejor que mejor. Es el concepto unlimited, sin límites. Esculturas de 4, 5 o 6 metros o más. Ahí tienes el ejemplo, por ejemplo, de la escultura de Plensa en la Plaza de Colón de Madrid.
Uh-huh. Oye, hacer cosas grandes, ¿es un capricho?
Es una moda, es un capricho, es una forma de ver el arte. Por eso se ha convertido en tendencia. Cuanto más grande, cuanto más expansivo, más probabilidad de que más personas puedan disfrutar de la obra. Si vas a decorar tu casa, si puedes poner un mural de lado a lado, de techo a suelo, pues mejor que mejor.
Oye, la tecnología, la inteligencia artificial, esa mezcla, ¿amor u odio?
La tecnología se ha incorporado plenamente al mercado del arte. Pinturas digitales, para que le gusten. Esculturas con música que genera la inteligencia artificial al recibir vibraciones de tu cerebro. Eso es lo que...
Virgen Santa.
Así inauguraron el último Art Basel con un cubo de espejos que escuchaba las vibraciones de tu cerebro y las convertía en música.
El problema está en que hay muchos que no emitirán ni vibraciones, muchos cerebros.
Bueno, lo que dicen es que así la inteligencia artificial te escucha, ¿eh? No. Igual es mejor no emitir nada. Bueno, también lo ha hecho la naturaleza. Hay obras de arte vivas, con plantas, con frutas. Es lo que se llama el arte biofílico.
Sí, vamos, lo que es una planta.
También es tendencia.
Un tiesto.
Sí.
Correcto.
Bueno, bien colocado. Antes se pintaba el tiesto y ahora forma parte de la obra.
Muy bien.
¿Mucho más vivo?
Sí, 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 claro. Y un perro también puede ser arte. Está vivo y, oye...
No sé yo.
Que no, ya verás. No es por dar ideas. Artistas que estén en tendencia.
Pues en esa última reunión de Art Basel, en junio del 24, triunfaron las artistas indígenas. Muchas de ellas usan tejidos para crear sus obras. El primer día de feria, la primera obra que se vendió, Girasoles, alcanzó los 20 millones de dólares y la autora se llama Joan Michel.
Claro, hablas de 20 millones de dólares. El mercado del arte, y sin bromas, ¿vive un buen momento económico o es un boom pasajero?
El año pasado el valor de las ventas cayó un 12%. No fue un buen año para el arte. Se intercambiaron piezas por valor de 57.500 millones de dólares, según ese anuario de Art Basel y de UBS. ¿La tendencia es negativa? Bueno, no necesariamente. En 2022, tras la pandemia, se registró un boom, una recuperación muy fuerte, sobre todo del mercado de alta gama, y ha ido descendiendo desde entonces, en el 23 y en el 24. Se intercambian obras por menos valor porque se ha concentrado en un segmento de menos precio, pero se ha elevado en un 3% el número de operaciones.
Oye, hablamos de tecnología y hablamos de mercado. ¿Se compra online o hay que ver de cerca y tocar?
Yo no sé si compraría online una obra
yo
de
no,
arte.
Yo no.
Pero se compra online también. Se hizo durante el confinamiento para salvar el mercado del arte. De esos casi 58 mil millones de dólares en operaciones, el año pasado 10.500 millones fueron online. Es más, es muchísimo más, casi un 80% más que en 2019. Porque el 20 fue el año del despegue, pero las ventas virtuales es verdad que no tienen mucho éxito, están descendiendo desde el año 21.
Por países, ¿quién vende o compra más arte, Ana?
Estados Unidos, claro, es el primer mercado de arte mundial, más del 43%, 4 de cada 10 operaciones se hacen en Estados Unidos. Después, el Reino Unido. Y en último lugar, el Reino Unido es que es la casa de las subastas. Y China, en último lugar.
¿Y España?
Lo que fuimos, ¿eh? Mira el Prado, mira la ciudad de Madrid, que tenemos el todo. Pasaje de la luz y que es la ciudad del arte. Pues mira lo que fuimos y mira lo que somos. España apenas representa un 1% del mercado del arte mundial.
El Cascabel, edición domingo. A las 10 de la noche en 13TV. Ana, ¿qué nos preparas?
Pues hablamos de Trump. Es que no hay otro tema. Esta semana, que ha sido tremenda, va a estar con nosotros Antonio Camuñas, que fue presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, y que el lunes pasado estuvo en 13 y nos dijo que Trump hacía lo que tenía que hacer. Después de este tsunami veremos a ver si piensa que hacía lo que tenía que hacer y estará con nosotros también una experta en comercio internacional para valorar el impacto que ha tenido esta semana terrible. Hablaremos también del debate sobre el Estado de la Nación, si comete alguna irregularidad Pedro Sánchez por no someterse al control de la Cámara.
Mira, en eso coincide con Trump, en más cosas.
Sí, en más cosas. Y hablaremos del informe de la UCO en el que aparece Begoña Gómez, según un mensaje presuntamente vinculada a las operaciones de Aldama y compañía.
El rescate de Europa, fundamental. La mujer del presidente del gobierno, nada más y nada menos. Te veo el domingo por la noche en la tele.
Nos vemos, buen fin de semana.
Ana. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso. Lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay!
¿Qué pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No te pierdas, solo en cines, Amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien.
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, ya en cines.
Las 10, las 9 en Canarias.